¿Estás escuchando? 97.1 UNE. La señal transforma todo.
¿Dónde estoy? Ya no existe el reloj, ya no existe la arena. Solo Dios me podría descubrir, me podría dar la pena, porque solo amo en mí y nada más que el tiempo que se pierde.
Escuchando 97.1 UNE. Estás escuchando 97.1 UNE. Activamos un streaming sostenible con desafíos verdes, noticias ambientales y entrevistados que nos ayudan a comprender la importancia de cuidar nuestro planeta, sin olvidarnos de la actualidad. Activamos un streaming sostenible con desafíos verdes, noticias ambientales y entrevistados que nos ayudan a comprender la importancia de cuidar nuestro planeta, sin olvidarnos de la actualidad ambiental de nuestra región. Hay alternativa, el sonido ambiente que estabas esperando. Conducción y producción, María Marta y Lorena Calcopietro.
Thank you. Días, ¿cómo están? Bueno, buenos días a los que están a la mañana, ¿no? Para los que nos van a ver a través del streaming, nos pueden ver en cualquier horario, así que para ellos, nada, hola, bienvenidos, nada más.
Buenos días para todos, buenos días para nuestros compañeros que nos han venido a acompañar hoy en nuestro última emisión de Hay Alternativa 2024, este eco streaming que hemos armado, este proyecto tan lindo en donde lo que intentamos hacer es convocarte a que empecemos a repensar, siempre lo hablamos de esa manera, a reeducarnos, a fomentar las prácticas saludables con nuestro planeta, ¿no? Gracias a todo lo que es el ambiente.
Así es, bueno, yo soy María Marta Calcopietro, estoy junto a Lore Calcopietro también, vamos a nombrar a los compañeros que están este sábado a la mañana acompañándonos, la tenemos a Vic Rubino.
Así es, ahí está
mandando besos. Lo tenemos a Mati Luque y a Teyel Tomasini, ¿viste? Lo dije Teyel. Bien.
Está
ahí
muy
está.
Bien.
Teyel, perdón, Teyel, lo dije mal encima. Teyel Tomasini. También está la gente de las redes de Radio Provincia. En @launeok nos pueden seguir en todas las redes, son las redes oficiales de Radio Provincia. Y para los que nos quieren ver y los están viendo, estamos en la frecuencia que es de YouTube, que es La Une OK. En YouTube, ahí nos pueden seguir a través del streaming. Y los que nos están escuchando, como siempre, en la 97.1, en la frecuencia de toda la vida aquí de Radio Provincia, les mandamos un beso a esos oyentes que son fieles a la radio, además, ¿no?
Así es.
Que siempre están. Así que gracias por acompañarnos en esta mañana.
Así es, para vos que estás en el auto y nos estás escuchando, te estamos acompañando. Bueno, te invitamos a que empieces a observar alrededor tuyo, ¿no? En ese viaje, en ese tránsito. Este es nuestro desafío verde que empezamos cada sábado,
claro,
que nos encontramos.
Arrancamos con el programa y alternativa con desafíos verdes.
Así es. A vos, que vas transitando, ¿no? Que vas moviéndote en tu vehículo por lo general, te invitamos a que esta vez veas cuáles son las actividades o las actitudes o las acciones que dañan el medio ambiente alrededor tuyo que puedas observar, así como muy simple, qué sé yo. A mí me pasa siempre que voy en el auto y miro como el de enfrente tira un papel en la vía pública.
Sí, un apartado para los residuos en la ciudad de La Plata que están terribles. La verdad que siento que hay una conjunción ahí de la gente que por ahí no está tan comprometida con esto de sacar su residuo como corresponde. Viste, llega esta época del año y la gente quiere hacer lo que no hizo en todo el año en un día. Y mucha gente se dedica a ver, bueno, ¿qué saco de encima? ¿No? ¿Qué me saco de encima que voy sacando? Y ahí sale todo a la calle, van a las esquinas y dejan las cosas tiradas. Estoy como observando mucho eso últimamente cuando me traslado de un punto a otro en la ciudad y me llama la atención la falta de conciencia ambiental.
Tal cual, ¿sí? Tal cual.
Más allá del servicio que presta la municipalidad, que tiene que ver con la recolección de residuos, uno tiene que colaborar también en eso, uno tiene que ponerse a pensar, si yo saco esto a la puerta de mi casa, ¿eso va a desaparecer? Va a desaparecer de dentro de tu hogar, no va a desaparecer de la vía pública, ¿no? Entonces, un poco de conciencia de lo que uno se saca de encima, de lo que uno cree que no le va a servir, porque hay un montón de alternativas y tenemos un montón de espacios también en donde se pueden llevar ciertos productos que a lo largo de este programa los hemos ido diciendo, pero por nombrar algunos tenemos los puntos verdes en las plazas, donde se recibe todo lo que es
además, por ejemplo. La municipalidad da el servicio de llamado, de atención. Puedes acercarte a la delegación o llamar al 147, que son los residuos, o sea, que pasa el camión a retirar esos residuos que no son habituales. Uh-huh. Tienen sus días, sus fechas, o sea, y sus horarios de recolección, sí, según las zonas. Pero bueno, por eso me gustó, lo pensé en el momento.
Muy bien.
Te pido disculpas.
Sí.
Así que bueno, el desafío viene por ahí. Se ríe Mati. Bueno, soy así, viste, como que me tipo mariposita, que me apareció
igual
la idea y
dije... No te dije nada, vamos, así que me parece que está buenísimo.
Vamos con eso.
Son desafíos de observar y me parece bárbaro.
Sí, porque la observación hace que nosotros después tomemos conciencia de qué hacemos en casa, ¿no? O cómo lo vamos gestionando. Así que ese es nuestro desafío verde para esta última edición 2024. Mientras vas transitando la calle, la vía pública, ¿cuáles son las acciones que estás observando que otros tienen? Incluso vos podés darte cuenta qué haces vos, que no son amigables con el ambiente.
Tal cual. Vamos a contarle a todos los oyentes y los que nos están mirando que hasta la 1 de la tarde vamos a estar aquí en este ecostreaming, hay alternativa. Vamos a hacer un recorrido por algunos videitos virales que tenemos, algunas cosas que salen en las redes que nos parecen interesantes para charlar, para ir scrolleando un poco ahí, como hacen los pibes más jóvenes. Todos, así que,
todos scrolleamos todo el tiempo.
Y vamos a ver si hacemos un recorrido.
Matías nos mira como diciendo, chicas, sí, que estuvieran bueno, de acá el centro de días.
Claro, ¿no? Vamos a ver si también estamos con algunos emprendedores sustentables y también hacemos un repaso de lo que ha pasado en materia ambiental, tanto en política exterior como aquí en nuestro país. No son buenas noticias esas, pero bueno, está bueno hacer el repaso para ver cómo viene el tema ambiental en este 2024 que se está terminando.
Y le decimos a la Vic Ruino que se prepare porque ella va a ser parte de este desafío, claramente.
Sí, por supuesto, ella está ahí trabajando.
Ella va a venir acá después y nos va a contar qué observó en todo el camino de la radio hasta aquí. Que no era amigable.
Bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música y después sí, de un temita musical, ya arrancamos con todo para empezar este Hay Alternativa el último del 2024.
Face, I don't approve, guess You could say that I'm already gone, but you'll always be my golden boy. And I'm the summer girl that you enjoy. Some melodies are best left undone. I feel the time pass away, but in my songs you'll always say, I don't need you to tell me I'm the one. No, 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 I don't need you to tell me I'm the one. You never know that I was the one.
Vuelven los Jueves Vivos al Teatro Argentino, cada semana en la Sala Piazzolla, con entrada libre y gratuita, artistas emergentes y con trayectoria, música conocida y música para descubrir. Todos los jueves en el Teatro Argentino de La Plata, en Avenida 51 entre 9 y 10. Busca la programación en las redes del teatro y del Instituto Cultural de la Provincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vuelven los descuentos por buen contribuyente en ARBA. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Se puede almorzar? ¿Tipo 2 de la tarde?
Pongo la UNE. Porque Gravedad Cero
me encanta.
INE Latini
son lo más.
Hasta las 4 me quedo full Gravedad Cero.
Después llega Marian y Fran.
Completamente fuera de órbita.
Regios ellos siempre.
Tienen un montón de secciones.
La que más me gusta es el fogón.
O cuando presentan discos nuevos.
En fin, todo el programa está buenísimo.
A las 6
salgo del laburo.
Me clavo auriculares.
Y sigo con la UNE caminando hasta casa. Con Odisea Cósmica.
Edu y Vic
me copan. Me hacen reír muchísimo.
Son los dos unos personajes fantásticos.
Me acompañan hasta las 8 cuando termina la UNE. Ahí apago todo y me voy a jugar un fulbito con los pibis.
Hasta mañana a las 8 que vuelvo a aprender
la UNE. La UNE.
¿Y vos? ¿Te prendiste a la UNE ya?
Let's get crazy.
Estamos en todas partes.
La UNE
muere.
Al cajón,
yeah.
dice la canción. La canción.
Alternativa.
El ecostreaming
que hace sostenible la realidad.
Vuelto de esa tanda musical, diríamos, escuchando agradablemente este sábado. Linda música que puso Mati para acompañarnos. Estábamos comiendo unos bizcochitos y tomando mate, chicos.
Sí.
Así que como que volvimos acá a sentarnos a ordenarnos.
Sí. Y habíamos arrancado el programa contando a la gente que íbamos a estar haciendo también... íbamos a scrollear un poquito lo que pasaba en redes sociales, ¿no? Íbamos a hacer con el dedo ese movimiento de ir mirando algunos videitos. Que nosotros nos detenemos en esos videos porque nos parecen interesantes algunos temas que aparecen. Y porque además aparece mucho, no sé si a los oyentes y a los que nos escuchan, a los que nos ven del otro lado les pasa, que a veces aparecen muchos temas, a veces como ambientales que no lo son, ¿no? Y que están dibujados en lo ambiental. Y a veces aparecen cosas que decís, uy, qué desastre esto que están haciendo, ¿no? Y lo muestran como algo muy, muy bueno y demás. Así que hicimos una mini selección de dos temas hoy, de dos videitos para que los podamos ver. Ahí le pedimos a Mati y a los chicos que ya nos vayan viendo, mostrando los videos.
Hay uno que me pareció súper interesante,
sí,
que elegiste, que habla de justamente qué hacemos ahora con las botellas y las tapitas. ¿Se tira la botella con tapita? Se descarta la botella con tapita, se saca la tapita. ¿Qué hacemos con eso?
Bueno, el video que nosotros estamos viendo para los oyentes es un video donde se ve a un chico con cara de horror, de ay, ¿cómo hago esto? Y cuando abre la tapita, cuando hace la acción de sacar la tapa, de abrir justamente la botella, la tapa queda enganchada.
Sí.
¿No? Y como que le parece como que eso le cuesta a él aceptarlo y tomar ese líquido que viene en esa botella con esa tapa. Bueno, eso es una disposición que ha tenido muy mala fama en Europa. No está aquí, eso en Argentina todavía no está esa disposición, pero es una disposición que está en toda Europa,
sí,
que se empezó a implementar hace poco tiempo, en realidad, sí, relativamente hará unos 6 meses. La gente está como muy enojada con esa, con esa idea de que la tapita quede atada. Acá tenemos una tapita, Lore, mirá.
Sí.
Pásame,
acá a mí tenemos una botella. Me pasó allá cuando viajé, que quería sacar la tapita, préstame, y era imposible, bueno, despegarla, ¿ves? Del,
acá
del
nosotros
precinto
hacemos,
de seguridad.
Claro, hacemos esta acción de sacar la tapita y sale. Pero ahora en Europa, en este precinto que tiene la tapita, queda enganchada
una
y la
sola
tapita
parte.
No puede salir. Bueno, en la Unión Europea, lo que se estuvo hablando a nivel internacional es que las tapitas son un plástico de un solo uso, que nosotros ya sabemos cuáles son los plásticos de un solo uso, por ejemplo, tapitas, que no hay forma de reintroducirlo en la economía circular. Entonces, ¿qué sucede? Es uno de los residuos que más encontramos. ¿Cómo combatir esa situación? Las campañas no alcanzan, las campañas de difusión para que la gente tenga conciencia, claro, sea consciente de que esa tapita genera no solamente un residuo que no es difícil de incorporar en la economía circular, sino que además es algo que va, por lo general, a parar a los océanos, ¿no? A los mares, y que muchos animales después terminan ingiriendo esa tapita, ¿no? Terminan produciendo situaciones hasta de muerte en algunos animales por el grosor de la tapita. Entonces, la disposición de la Unión Europea es que esas tapitas queden ahora enganchadas en ese
precinto de seguridad.
Claro, en el precinto de seguridad, justamente para que no puedan salir de la botella y cuando se recicle esa botella, se recicle con la tapa incluida. Cosa que no estaba sucediendo.
Exacto. Para desde mi punto de vista, me parece una medida buenísima, fabulosa. Sí. Es una forma también de hacer responsabilidad y compromiso al empresario que fabrica ese descartable, ¿no es cierto? Que lo obliga a tener eso en cuenta y que después el que hace uso de una botella de agua o de lo que sea descartable, sí o sí tenga que mantener la tapita ahí puesta y no descarte dos residuos que uno encima no tiene un reciclado.
Claro.
Perdón, y en lo personal también, cuando a mí me sucedió eso, me parecía extraño porque a la hora de tomar era como raro, pero también dejás de perder la tapita, que tantas veces cuando la sacás terminás perdiéndola y tenés problemas. Entonces, tiene un beneficio en el uso, sin duda.
Sí, había otro video también de las tapitas, no sé si lo tienen.
Sí,
que estaba bueno.
Sí, lo está buscando.
Que también mostraba que en realidad, ahí está la chica, enojada también, ¿no? Tratando a toda costa de sacar esa tapita, que es muy difícil de sacarla. Y también esa postura de los jóvenes y de la gente que convive con esto, de estar enojada con esta medida, ¿no? En vez de pensar el beneficio de poder descartar esto de una sola vez, ¿no?
Sí.
Es más, no recuerdo bien, había sido un funcionario importante de España que en una entrevista se quejó de esto, por ejemplo, ¿no? A los niveles que llegan estas situaciones
me acuerdo que fue en una entrevista también de un... ¿Viste las que dan los futbolistas después
del partido?
Que engancharon a un técnico tratando de tomar y también quiso sacar la tapita y se enojó. Se oponen. Creo que igualmente la resistencia a los cambios de hábito, todos las atravesamos.
Me pasó
hasta que
igual,
no te queda otra y lo aceptas.
Sí, me pasó igual como raro con esta disposición, porque digo, no me parece algo tan difícil de
aceptar. Dramático.
Claro, no me pareció algo, al contrario. Me pareció que estaba mal hecha la campaña de difusión de esto. Creo que ahí le erraron, ¿no? Porque además en Europa, en países nórdicos, suelen tener un poco más de conciencia ambiental, ni hablar, por ejemplo, con la separación de residuos. Pero me pareció raro que tengan tanta mala predisposición para aceptar esta nueva disposición que no habla ni más ni menos de que poder reducir el número de residuos,
sí,
justamente, ¿no?
Ahí vale aclarar que cuando accedes a comprar esta clase de botellas, son más finitos los plásticos.
Sí.
Son más como endebles, más blandos. Entonces, el no poder sacar la botella es medio incómodo, la tapita de la botella es medio incómodo al agarre. porque se dobla toda la botella, pero de igual modo es una medida que, o sea, que me parece que favorece al planeta.
Sí, está pensada desde ese lugar, así que me parece que la campaña de difusión
tendría que llegar para acá.
Claro, para mí que no llegó bien la difusión que se hizo de esa nueva exposición. Se encontraron con esto y no tienen mucha información de por qué y qué, en qué beneficia esto, desde mi punto de vista. Tenemos otro de los videitos que nos gusta observar y que es de China en este caso. Es el parque solar más grande. En China son pioneros, ¿no? Son número uno en lo que es energía solar, en la construcción de paneles solares. Si ven eso, lo que es impresionante lo grande que es la cantidad de paneles solares que hay.
Es un parque enorme.
Son parques muy, muy grandes. Tienen concentrado, ¿no?, esa posibilidad de realizar esos paneles a gran escala. Y lo que están buscando, el gran problema que tienen ahora es ¿qué hacemos cuando este panel ya no funciona?
Claro, ¿cómo descartamos?
¿Cómo lo reutilizamos?
¿Cómo gestionamos ese residuo?
Y yo cuando miraba esto veía que era re grande el parque, enorme, algo impresionante, que genera un montón de energía, obviamente, pero que, bueno, tiene una vida útil eso, y ahí está el problema, ¿no? ¿Cuánto tiempo duran esos paneles? ¿Y qué daño genera el ambiente, el generar esos paneles también, ¿no? Y ahora lo que están trabajando en China, que me pareció fabuloso, es que están buscando crear y armar esos nuevos paneles, pero con material reciclable.
Sí, creo que es uno de los primeros países en el mundo que empezó a buscar la forma de reutilizar residuos para la creación de estos paneles, que la verdad que acceder a un panel solar aquí en Argentina, lo hablamos el último programa, es algo que implica un costo, pero que el beneficio lo tenés que pensar siempre a largo plazo,
claro,
porque realmente se obtienen grandes beneficios.
Sí, sí, sí.
Te cuento algo muy chiquito y simple. Bueno, yo tengo una pila en casa y me llegó la noticia de un ionizador.
Sí, son buenos.
Es una boya que tiene un panel solar muy chiquitito y que después tiene, bueno, cobre y todo
otros materiales
que se carga, ¿no?, el panel solar con el sol, y lo que produce son iones, y estos iones, bueno, hacen que bacterias, algas, no se produzcan en la pileta, ¿no? Y evitas así también la utilización del cloro. Todo lo que tiene que ver con algo químico, que además constantemente lo tenemos nosotros en el cuerpo y contamina,
sí,
todo,
obvio,
el tiempo.
Evitas un montón de químicos, de productos químicos.
Entonces yo lo pensaba y digo, a ver, es un costo que yo tengo que afrontar porque la bollita del ionizador tiene un costo considerable.
Sí, como que al principio es como una inversión que después te va a dar los frutos por el tema de los productos. Como
exacto, pero después a largo plazo, mínimo 3 meses, si yo me mantengo con mis acciones saludables con el agua, no necesito
utilizar productos.
Entonces hay que tratar de empezar a ir buscando, a ver qué cositas chiquititas yo puedo ir probando,
sí,
para después darme cuenta el beneficio que tiene y hacer una inversión que a largo plazo, que es importante, pero que a largo plazo me va a traer beneficios. Y aquí en la provincia de Buenos Aires, más todavía, que ya está reglamentado el uso de la distribución, de la energía de distribución, ¿no?
Sí, tal cual. En este caso, lo que quedábamos de lo que estábamos viendo de China y de la reutilización de esos paneles solares es realmente algo innovador, porque ellos llevan muchos años con los paneles solares, no es que empezaron hace. Nosotros por ahí ahora vemos los paneles solares como algo más cotidiano en algunos casos, o escuchamos hablar más de energía solar, de paneles, de instalación, pero en China vienen hace mucho tiempo ya con los paneles solares innovando. Entonces llegar al punto de poder hacer paneles solares con material reciclado de los otros paneles es un avance impresionante, realmente es un gran avance, porque empieza a darse esa economía circular también en lo que son las energías alternativas que estaban quedando por fuera, ¿no?, de la energía. Me mata ese video, me encanta, porque la gente va de turista a ver lo que es.
Sí, hay un video mostrando todos los paneles y dan acceso a la gente a que pueda visitar el parque solar. y así poder ir viendo. Toman fotos. Sí, acá sí, en Provincia de Buenos Aires hay muchos parques solares.
Hay muchos lugares. Sí. Hay instalaciones en escuelas, de algunos paneles, hay instalaciones en algunas ciudades más pequeñas en donde necesitan un refuerzo a la red energética y se instalan. Y bueno, y a lo largo de Argentina tenemos algunos lugares más emblemáticos que están más al norte, ¿no?
Sí.
Como San Luis, como San Juan, donde están trabajando también en la instalación de lo que son esos parques solares.
Sí, aquí en Provincia de Buenos Aires, acá en La Plata específicamente, vamos a tener el modelo de edificio.
Sí.
Con todo lo que es energía renovables ahí en el SIC. Así que el día que se termine ya de la construcción, que está prevista para el próximo año, vamos a poder acceder como visitantes, porque esa es la idea, de poder ir viendo de qué se trata esto de poder construir de manera sostenible y sustentable cosas como estas, ¿no?
Tal cual. Bueno, vamos a una tanda ahora. Acuérdense que estamos en el 221-508-2447, en las redes, que es @laUNEOK, en todas las plataformas. Y volvemos ya y nos metemos ya en las entrevistas que teníamos planificadas para este día.
It's a one huge crowd. I can drive down the road, my eyes don't see, but my mind wants to cry out loud. I can drive down the road, my eyes don't see, though my mind wants to cry out loud, though my mind wants to cry out loud.
Dance floor is like the sea, ceiling is the sky, you're the sun.
En Pergamino, más de 160 familias de Fontezuela tienen nuevo suministro de gas natural.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97.1.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
La provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Py para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
La UNE. ¿Qué diría?
Playa, amigos, amigas, algún que otro vermú para acompañar la primavera y noches cálidas de calorcito.
Primavera de canciones.
La UNE.
Te banca. Hay alternativa.
El ecostreaming
que hace sostenible la realidad.
Nos estamos acá...
¿Querés dejarla un ratito más la cortina?
Nos reencontramos acá con el público.
Gracias, Mati.
Ahí estábamos en preproducción, en operación en realidad. En operación. Estábamos
operando
eligiendo cortinas. ¿Cuántos buenos temas que hay, los chicos? No voy a decir cuál les gustaba a ustedes. El de una famosa que está muy famosa ahora. No voy a decir que eran todos fanáticos de ella, que ahora anda por Milán.
Anda por Milán, che, como si fuera acá.
Sabía todo. Pero bueno, la idea es que hasta la una entonces estemos aquí charlando un poco sobre los temas ambientales, sobre la información ambiental que anda dando vuelta.
No te olvides del desafío verde que te hemos propuesto,
Preguntarle a Vic, así que todavía tenemos un ratito para
charlar. Antes que termine el programa, Vic nos va a acompañar un ratito.
Nos va a acompañar para ver qué es lo que ella observa en temas ambientales que le parecen que están como fuera de lugar, ¿no? Cuando uno camina o va yendo por los lugares de la ciudad.
Que no tiene que ver con el Estado, sino con nosotros, ¿no? Con los ciudadanos.
Tal cual. Pero ya estamos en comunicación ahora con una entrevista que teníamos pautada, que teníamos preparada para el día de hoy, para charlar un poco, como les veníamos diciendo, sobre lo que es la temática ambiental en materia política, ¿no? Desde la mirada política, desde lo ambiental, desde lo internacional y desde lo nacional. Porque a lo largo de este año 2024 ha sido un año, digamos, cargado, ¿no?, de temática ambiental nacional puntualmente, con un montón de temas que han aparecido, con un montón de situaciones que no se han podido revertir, lamentablemente, y internacionalmente también, ¿no?, con la llegada, por ejemplo, de la nueva presidencia de Estados Unidos, de lo que ha pasado en la COP29.
Sí, pudiéramos definirlo en materia ambiental, este último año ha sido un retroceso para la Argentina, que había logrado varias acciones, acciones y comenzar con buenas medidas de conciencia ambiental y que, bueno, por diferencias de pensamiento desde el orden nacional, claramente se tiene otra actitud, otra conducta y por eso, bueno, creo que ha sido un año en donde hemos retrocedido, ¿no?
Sí, y por eso estamos en comunicación ya con Andrés Napoli, él es director ejecutivo de FARN. FARN es una organización argentina que es independiente, que está comprometida con todas las temáticas ambientales y que vienen trabajando desde hace mucho, ¿no?, en la Argentina sobre la temática ambiental. Bueno, hola Andrés, Lorena y María Marta te saludan. Ahí te estamos viendo. ¿Cómo estás, Andrés? Encantada y gracias por hacerte un ratito este sábado a la mañana.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, por suerte. Bueno, un mini recuento hacíamos recién, un mini recuento de lo que ha pasado este año 2024 en materia ambiental. No solamente en la política nacional, que sea desde el principio de año se ha visto muy afectada, ¿no?, con las decisiones que ha tomado el gobierno nacional, sino también en estos últimos meses en materia internacional, la COP29, por ejemplo, los resultados de esa COP, lo que ha pasado también con este acuerdo sobre el uso de los plásticos que no ha salido, digamos, del todo bien o lo esperado, y por eso te convocábamos a vos para charlar un poco. Si querés podemos arrancar por la Argentina, ¿no?, y por cómo nos encuentra este fin de año en lo que es la política ambiental argentina.
Bueno, sí, es como ustedes lo dicen, es un año, digamos, que no tiene muy buenas noticias, lamentablemente, para la Argentina. Diría yo que en un mundo cada vez más complejo en varios términos, ¿no? Es un mundo con crecientes conflictos bélicos en varios lugares, con situaciones de difícil manejo a nivel internacional, es decir, las negociaciones internacionales que tendrían que tender a avanzar para tener una agenda común a nivel internacional no avanzan todo lo rápido que se necesita. Y, por supuesto, la llegada del nuevo gobierno ha planteado ya inicialmente, como venía diciéndolo en la campaña electoral, una situación lejana a los temas ambientales. Es decir, la idea de que el ambiente es un obstáculo para el desarrollo. Es una idea realmente tan vieja que ya no la escuchábamos de hace muchos años, pero que, bueno, evidentemente hay una nueva concepción de que los temas ambientales, en vez de favorecer, digamos, el mejor desarrollo, lo que hacen es los obstaculizan. Esto es lo que piensa el gobierno, por lo cual a partir de ahí se han ido dando desde el principio de la gestión una serie de cuestiones que podríamos enumerarlas rápidamente para saber de qué estamos hablando. En el primer lugar, lo que se llamó la desjerarquización de la institucionalidad ambiental, es decir, pasar de un Ministerio de Ambiente a una subsecretaría. Sí. Nadie dice que un Ministerio de Ambiente va a solucionar los problemas ambientales en Argentina, pero es una señal muy clara. Bajar dos escalones muy fuertes en lo que es la agenda de administración es toda una definición, y es toda una definición en términos de gestión, porque ya no hay firmas de legales, hay que recurrir a otros ministerios, todo se tarda el doble. Así que ese es un tema, una señal que viene además enlazado con la otra señal, que es, se colocó ambiente no al lado de los temas que tienen que ver con el ambiente, que son el desarrollo, la cuestión energética, la cuestión del agro, la calidad de vida, sino al lado del turismo y deportes. Algo que yo diría que en Argentina ni siquiera estuvo, porque sí estuvo vinculado a temas de salud, que podría discutirse si es solo tema salud, pero turismo y deporte da una idea de una frivolidad para tratar el tema pocas veces vista. Y mucho menos si lo ponemos en cabeza de quien hoy encabeza ese ministerio, ¿no es cierto? El punto es, eso no terminó allí, sino que tuvimos un enero muy complicado con una ley de bases, que la llamamos Ley de Bases 1, que es la que no salió finalmente, donde hacía una enumeración de eliminar un montón de normas que costó muchísimos años tener. Por ejemplo, se quería modificar la ley de bosques, se quería modificar radicalmente la ley de glaciares, se quería dar autorización libre a las quemas de campos. Es decir, un montón de cosas que finalmente no salieron, pero algunas cosas sí quedaron y por supuesto, quedan en el tintero para lo que viene. Una de las cosas que quedó es la posibilidad de que el gobierno disuelva los fondos fiduciarios, esos fondos que son de afectación, que en algunos casos pueden estar discutidos, pero cuando hablamos de preservar el bosque o tener dinero para pagar los incendios, me parece que no hay discusión, porque el bosque existe y porque los incendios se dan y se necesitan recursos. Bueno, eso se barrió. Y estamos en este momento en una situación de desprotección importante. Después podemos pasar a temas que tienen que ver con lo internacional. Argentina retirándose de la negociación de la conferencia de cambio climático. Una delegación se retira de una conferencia. Cuando hay un conflicto bélico, cuando hay una situación insostenible entre dos países que no podrían, digamos, podrían chocar. Argentina se retiró sin saber por qué. la verdad, porque en realidad asumió un nuevo ministro de Relaciones Exteriores que quiso mostrar que era muy guapo en términos de Relaciones Exteriores y terminó haciendo disparates, planteando votaciones que después se contradijeron y tuvieron que volver para atrás, como la cuestión de género o los temas de comunidades indígenas, y retirando la negociación de la Conferencia de Cambio Climático. Yo diría lo siguiente: por más que nos parezca muy simpática la política de Donald Trump, por más que nos parezca, que somos desafiantes a nivel mundial retirando a los negociadores de cambio climático, la situación del cambio climático existe en el planeta y existe y se traduce en temas económicos, por lo cual Argentina está queriendo abrir fronteras para su comercio, está queriendo ingresar a la OCDE, al Club de los Países Desarrollados, y la OCDE tiene como uno de los requisitos: primero, cumplir con los acuerdos internacionales; segundo, tener una fortaleza, una institucionalidad ambiental muy fuerte, como se le ha reclamado a Chile, por ejemplo, y la tiene; y tener además cumplimiento estricto con los temas de cambio climático. Yo no sé, en qué dirección estamos corriendo. Creo que hay mucho ensayo y error en esto, pero creo que sí que las consecuencias van a ser importantes para Argentina.
Andrés, también a la lista agregaría lo del RIGI, ¿no? Esta idea de descentralizar también el hecho de la protección a nuestros recursos naturales, delegarlo en las provincias y esto de estimular. Yo la otra vez lo ponía en estas palabras: estamos rifando nuestros recursos naturales a quien venga a querer explotarlos, básicamente. Lo hemos podido analizar nosotras. Y también pienso que la cuestión de fondo acá, para que también quienes nos escuchan y nos ven a través de canal de YouTube, tiene que ver con lo económico, sin dudas. El hecho de estar controlando a las empresas que cumplan con todo lo que tiene que ver con protocolos de ambiente implica una inversión de esas empresas, una inversión del Estado, cuestiones de multa, registros, y es todo económico. Y no quieren poner trabas económicas a la hora de poder lleguen inversiones a la Argentina. Entonces se trata de plata, ni más ni menos, de economía, sin pensar en a largo plazo lo que implica. Y que a largo plazo una inversión tiene muchos beneficios en cuestión de materia ambiental, siempre pensándolo desde el ambiente somos todos.
Tal cual, sí.
Sin duda, por supuesto, la cuestión del RIGI ha sido central en lo que ha sido finalmente la ley bases aprobada. Es un capítulo que casi se pasó desapercibido en la Cámara de Diputados y recién tuvo realce cuando se trató en el Senado. Veamos la desaprensión, de alguna forma, con la que se tratan los proyectos legislativos por parte de quienes los representan, y que lo único que se tienen que ocupar es de leer una ley, que todo el mundo la leyó, sin embargo ellos no. El RIGI es un régimen de inversiones de muchas facilidades para las empresas, a tal nivel que, los valores agregados de esas inversiones van a quedar escasamente en la Argentina. Quizás algunas provincias pueden estar beneficiadas, pero el país, el conjunto del país, va a terminar contribuyendo a eso sin obtener beneficios concretos. Desde nuestra perspectiva, por supuesto, el impacto va a ser enorme. Sepamos que el RIGI apunta fundamentalmente a actividades hiperextractivas, como por ejemplo proyectos de cobre que se van a instalar en lo que son los Andes áridos, fundamentalmente en la provincia de San Juan, todo lo que tiene que ver con la explotación de litio, que es en los humedales altoandinos, allá, en la Puna, básicamente, o en Catamarca, o algunos proyectos que ya estaban listos para ser invertidos sin RIGI, pero los pararon y obtuvieron los beneficios del RIGI, como son todos los de explotación de Vaca Muerta, o gasoductos, etcétera, o puertos gasificadores. Así que ahí el punto es central. Uno debería decir que quizás las provincias son las que tienen que tomar recaudo con esto, pero cuando uno escucha a los gobernadores de las provincias, sus viajes que hacen al exterior y cómo promocionan y suplican que vengan a invertir, que no le van a poner ninguna traba, entonces hay que preocuparse el doble, lamentablemente, porque es como ustedes dicen, hay una rifa muy importante de los recursos naturales, y yo veo a las provincias, a diferencia de otros lugares del mundo, compitiendo por ver quién es el más sucio, el que le garantiza más condiciones para que se la lleven toda y que no dejen ningún valor agregado en el territorio.
Sí.
Eso lamentablemente es el mensaje que se da del gobierno nacional. Eso tiene una repercusión también en las provincias. Veamos que en este momento la provincia de Chaco ha modificado su ordenamiento territorial de bosques para prácticamente abrir la puerta al desmonte. Lo está haciendo la provincia de Salta, y los dos lo hacen con regímenes irregulares. O sea, son sanciones irregulares. Cuando uno tiene la convicción de que va a hacer las cosas bien, ¿por qué tiene que ser oscuro, no transparente? ¿Por qué no puede dar participación y por qué no puede dar consulta? Cuando eso no sucede, hay que saber que lo que viene no es nada bueno.
Sí.
Y entonces es necesario pasarlo a las patadas, como está pasando en este momento en Chaco y en Salta. Y les comento algo más. Se va a instalar una estación de servicio, ¿saben dónde? En Ushuaia, en el borde del canal de Beagle, quizás la más grande que tenga la Patagonia. ¿Saben cómo se hizo eso? En un lugar que está prohibido por el Código de Planeamiento Urbano, prohibido totalmente porque es una reserva, y además le dan la posibilidad a la empresa de no hacer estudio de evaluación de impacto ambiental. Por lo cual, digamos, todo eso es lo que está pasando en la Argentina hoy. Y eso es la recepción del mensaje, el mensaje que se tira: destrocen todo, que nada va a pasar. Sí. Y eso hay que tenerlo en cuenta, sí, porque las consecuencias se van a sufrir después, ¿no? Claro. No son evitables.
Y pensaba en esto que vos decías, que estos gobernadores que tienen la posibilidad de tener estos bienes comunes naturales y de creerse que son propios, ¿no?, que son de ellos, exclusivamente de ese color político, pasan por arriba de la legislación ya vigente, porque tenemos provincias y habíamos avanzado en legislación en muchos lugares de nuestro país donde se ponían trabas, por ejemplo, a lo que era la minería, se ponían trabas a ciertas cuestiones que tenían que ver con el cuidado territorial del espacio. Y por sobre eso están pasando y arrasando sin ningún tipo de contracara, digamos. Algunas organizaciones como FAR y como algunas otras que tratan de ir a poner alguna situación para poder frenar eso y que no alcanza tampoco, ¿no? Es terrible cómo pasan por la opinión de la gente también, que en su momento se había levantado y había votado en contra de esas cosas.
Sí, claro, por eso tenemos las leyes que tenemos en la Argentina, digamos, que protegían esto. Tenemos la ley, sí, de bosque, tenemos la ley de glaciares, tenemos la ley de incendios, muchas leyes que costó muchísimo tiempo consensuar, algunas tuvieron que aprobarse hasta dos veces inclusive, claro. Y eso se pretende, digamos, dejar de lado, posiblemente este año. Además, ni hablemos del presupuesto, se va a gobernar con el presupuesto de hace dos años atrás, que ya no tenía partidas, que se están reduciendo enormemente las partidas vinculadas a los temas ambientales y al control ambiental, así que eso da una pauta de la no política, ¿no? Pero por otro lado, yo lo que diría y quisiera rescatar es que en este año difícil ha habido una reacción, sin duda, del movimiento ambiental, ha habido un trabajo de conjunto del movimiento ambiental. El movimiento ambiental se presentó con más de 150 organizaciones en el Congreso para peticionar por la ley de bases, está realizando un trabajo de conjunto, dejando de lado cada uno de los temas que habitan, digamos, para darle prioridad a esto. Sí. Y en verdad que existen algunas alianzas.